Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
Son las 12 del día, 15 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, no solo a través de las emisoras que tenemos en diferentes partes del país, sino que también a través del Visual Radio, en inglés lo decimos, Mariana. Como dice el doctor Carlos Arturo Gallego, estamos haciendo Visual Radio a través de YouTube en nuestro canal de Blue Radio en vivo. Y como lo habíamos anunciado, Sebastián, yo le dije que íbamos a hablar de la reforma laboral, porque usted estaba indignado y dice, estamos discutiendo reforma laboral, se radica en el Congreso de la República. Hay debates en torno a cómo debe ser la legislación para proteger a los trabajadores y mientras tanto por enfrente está pasando el tema de la inteligencia artificial, está pasando lo de las tecnologías nuevas y lo que el impacto que va a tener sobre el trabajo como tal. Es que la tecnología a veces va mucho más rápido que la legislación y termina teniendo un impacto incluso en pérdidas de trabajo.
Y lo que hablamos ahorita, cada vez la tecnología va todavía más rápido, entre cada generación los avances son de mayor envergadura, pero vea Camila, para conectar lo que usted nos comenta con nuestra realidad, que es la reforma laboral, déjeme contarle un par de cosas. Esta mañana temprano, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, se reunió y charló con los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para seguir aireando pues todo lo que es esta reforma laboral. La idea del gobierno era hoy anunciar los ponentes de la reforma, finalmente hoy todavía no lo sabremos, pero próximamente es el siguiente paso de esta reforma. Y lo otro es, saliendo del Congreso, la ministra, los medios de comunicación y también nuestros compañeros de Blue Radio la acogieron para preguntarle sobre esta reforma y un poco yo siento, le responde a Simón Borrero, que es el gerente de Rappi, que dio declaraciones en Blue Radio y en otros medios de comunicación. Si le parece, oímos lo que le dijo al gerente, que yo creo que aumenta un poquito la temperatura de la discusión.
Yo quiero decirles que con la violencia no van a cambiar el país. Lo que necesitamos es que hayan diálogos, diálogos responsables. Y llamo al CEO de Rappi para que efectivamente una mesa técnica que tiene con el ministerio o acabamos esa mesa técnica y nos vamos como él quiere en las calles. Pero yo sí quiero decirle que una empresa que tiene un capital de más de millones de dólares, me parece injusto que no tenga cómo darle garantías a sus trabajadores y trabajadoras. Y como son independientes, pues yo lo que voy a hacer simplemente es ir a corroborar que son independientes. En Colombia todo trabajador independiente tiene que llenar un pila y quien lo contrata tiene que dar la cuenta del pila. Pues vamos a ver si es verdad que eso se está cumpliendo en el país y si esto se está cumpliendo, créanme que nosotros procederemos como debe ser en términos generales.
Pues se subió la temperatura y está la ministra muy molesta con el CEO de Rappi diciendo, si ustedes nos van a hacer protestas, pues bueno, pues nos vemos en las calles. ¿Por qué se paró de la mesa técnica del CEO de Rappi, Sebastián?
Pues lo que yo tengo conocimiento, por ahora el señor Borrero no se ha sentado directamente cara a cara con la ministra. Lo que ha habido es, acordémonos, esta subcomisión de la comisión del salario que decide todos los años el salario. Una parte de esa misión es la que ha diseñado esta reforma laboral. Pero técnicamente no está Rappi ni nadie del gremio allá. Lo que ha habido es reuniones de José Daniel López, que es el director de ese gremio, con la ministra cara a cara y con Edwin Palma. Pero directamente, pues el CEO de Rappi no ha estado.
Lo digo porque ella dijo que porque no se sienta en la mesa técnica y pues se ponen a hablar. Y en eso, pues creo yo que
han
tiene
charlado.
razón la ministra, pues que se sienten a hablar.
No han charlado, pero siempre a través de José Daniel López.
Pero esto de lo de Rappi es un ejemplo también de cómo la tecnología pues va más rápido que la legislación. Y esto que también ya nos va quedando obsoleto, Mariana, ¿usted es de las que piensa que se puede quedar sin trabajo por cuenta de la inteligencia artificial? ¿Usted está teniendo miedo de sus posibilidades laborales por el avance tecnológico?
Sí. Especialmente en lo que concierne a la escritura, Camila, como yo escribo también, yo creo que la inteligencia artificial muy prontamente va a poder producir lo que yo escribo sin ningún problema. Entonces,
¿y ese es el miedo que tiene que tiene mucha gente, que tiene mucha gente también, y que se preguntan, bueno, por ejemplo, mis hijos que deberían estudiar para no quedarse sin trabajo, ¿cuál va a ser el mercado laboral? ¿Las tecnologías hacia dónde nos están llevando? Laura Ripani es jefe de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo y han estudiado mucho este tema y yo creo que nos puede dar luces frente a eso, porque estamos en Colombia discutiendo una reforma laboral y ni siquiera estamos pensando en las nuevas tecnologías y en cómo está cambiando el mercado del trabajo en el planeta. Señora Ripani, bienvenida. Mil gracias por aceptar esta invitación y por conectarse usted también aquí a Mañanas Blue.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
Bueno, y esa sería mi primera pregunta, un poco lo que yo le decía a Mariana, y es, ¿qué tanto nos debemos asustar realmente sobre nuestro trabajo? No solo el periodismo, sino en general la gente, de cómo las tecnologías pueden terminar reemplazando a los seres humanos y la labor que nosotros desempeñamos.
Sí, muchas gracias. Esta discusión acerca del futuro del trabajo ha comenzado hace varios años. Alrededor del año 2013 salió un artículo que fue muy famoso, que decía que en los Estados Unidos, en las próximas dos décadas, casi la mitad de los trabajos, un 47% de los empleos, iban a perderse debido a la automatización. Pero después estos datos se fueron matizando con datos adicionales, porque el enfoque que tomó este estudio era un enfoque de la ocupación completa iba a ser reemplazada. Pero lo que se siguió estudiando un poco más es que no es que todas las tareas de una persona son reemplazadas, sino parte de las tareas que hace una persona en el trabajo que uno tiene son reemplazadas. Entonces, cuando se hizo un análisis más de un enfoque de tareas, se llegó que un 5% más o menos de las tareas iban a poder ser reemplazadas por la de los trabajos, quiero decir, iban a ser reemplazados por las tecnologías como la de automatización. Yo creo que en vez de hablar tanto del reemplazo del empleo, el reemplazo del talento humano, el fin del talento humano, lo que podemos hablar es de una transformación del empleo, donde cada uno de nosotros está adoptando nuevas tecnologías, está cambiando lo que uno hace día a día y hay que hacer un cambio muy rápido de las habilidades que uno tiene para complementar la tecnología, para así estar aún vigente, digamos, en el mercado de trabajo. Y por supuesto, estas son habilidades técnicas que puede reemplazar la tecnología, pero las habilidades socioemocionales como la empatía, la comunicación, el liderazgo, un montón de cosas que solamente tenemos los humanos, características de los humanos, esas características, esas habilidades no pueden ser reemplazadas por la tecnología. Entonces, creo que el talento humano va a seguir vigente.
Esperemos que eso siga siendo verdad, doctora Ripani, con el tema de la inteligencia artificial. Pero permítame que quiero saludar a Mirna Wilches, que es socia de la firma Chapman Wilches y es directora técnica del Colegio de Abogados del Trabajo y profesora universitaria, para preguntarle sobre esta realidad que usted, doctora Ripani, nos está narrando, qué tanto se está teniendo en cuenta en la reforma laboral que estamos discutiendo hoy en Colombia. Señora Wilches, bienvenida. Gracias por sumarse también a esta transmisión y por conectarse a nuestro canal de YouTube de Blu Radio en vivo.
Muchas gracias, Camila, por esta invitación y por estar pues al lado de la doctora Ripani en este espacio tan importante, que es el que justamente habla de una reforma laboral que parece que no está siendo aún analizada por todos los ministerios ni por toda la sociedad colombiana. ¿Y qué dice la reforma laboral frente a todo este tema y estas tendencias globales y tendencias también particulares de Colombia en relación con el futuro del trabajo? La reforma laboral, de primera mano, lo que establece es, en relación con plataformas digitales de repartidores, que es justamente el conflicto del que ustedes estaban hablando al inicio de este espacio. Justamente sobre eso, lo que dice es que todas las personas que hagan trabajo de repartidor, o sea, los repartidores de esas plataformas digitales, deben ser vinculados directamente por la plataforma digital como trabajadores directos de esa plataforma digital. Y en ese sentido, pues, la plataforma tendrá que asumir todos los costos laborales que ya tenemos hoy, pero adicionalmente los que se están incrementando a través de la reforma, y asumir pues los costos de seguridad social. Esto obviamente es justamente la discusión que está teniendo el CEO de Rappi en este momento en los espacios que está dando la ministra del Trabajo, porque parece que la ministra según lo que escuché, dijo, no está a tono con lo que quiere plantear en virtud de la reforma. En virtud de la reforma no es que ella vaya a mirar los indicadores de subordinación. En virtud de la reforma ya está dando por sentado, pues es su proyecto, que estos trabajadores, estos repartidores, no son independientes aunque lo sean. Los califica per se como trabajadores dependientes y como tal, entonces esa plataforma digital, que es, este es otro cambio de las tendencias del futuro del trabajo, esa plataforma digital que para nosotros parece algo muy grande, realmente de pronto si lo miramos con otro tipo de emprendimientos y otro tipo de plataformas no lo es, no es tan multimillonaria como para asumir los costos actuales que tiene contratar empleo en Colombia. Esa es la primera pues disposición que establece la reforma en relación con el futuro del trabajo en Colombia en relación con las plataformas digitales.
Sí, no, y la, doctora Ripani, porque usted ahorita, para empatar lo que nos estaba diciendo, nos hablaba de Estados Unidos, pero pues somos países muy diferentes. Digamos, ¿qué industrias, qué sectores, qué trabajos deben temer por la automatización de los próximos años? ¿Qué profesiones van a quedar obsoletas para un país de las características como, como el de Colombia?
América Latina, pero hay datos más escasos que para Europa y Estados Unidos con respecto, por ejemplo, a la automatización y a la inteligencia artificial. Pero la dirección es que la automatización en nuestros países llega de una manera mucho más lenta. La adopción de los robots, por ejemplo, es en algunos países de la región como México, Brasil, diría que Colombia está en una lista un poco más abajo de lo que es la adopción de robots y el posible desplazo de trabajadores debido a la automatización. Ahora bien, con el tema de inteligencia artificial y lo que se mencionaba anteriormente de la posible reemplazo de algunas de las tareas que realizan las personas, como se mencionaba recién, periodistas o personas que emiten opiniones y ChatGPT y otras tecnologías pueden llegar a reemplazar esas tareas. Entonces, sí hay un riesgo, digamos, donde lo que hay que hacer de nuevo es una reconversión de la profesión, reconversión de las tareas para seguir siendo relevantes en complemento con la tecnología. Y otra cosa que también es importante mencionar es que un dato importante en la región es la falta de conectividad, ¿no? Donde aún cuando se puede ser que las tecnologías se expandan de manera veloz, porque así es la tecnología, no llega a todos los lugares de la misma manera. Entonces, sin hablar de riesgo, hablando de oportunidades del uso de la tecnología, la oportunidad no es igual en distintas regiones del país, por ejemplo en Colombia. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Vivimos una realidad muy diferente de Estados Unidos o Europa y el impacto de la tecnología entonces va de manera más lenta y impacta de manera más desigual también. Las oportunidades son más desiguales en términos de aprovechamiento.
Gracias. Esta pregunta es para la señora Mirna Wilches, que además de ocupar los cargos que nos mencionaba Camila hace un momento, es la gobernadora de ACRIP, que es la asociación en Colombia, la Asociación de Empresas de Gestión Humana. Y lo digo, ¿por qué? Porque la pregunta que quiero hacerle es, en lo que ustedes ven en materia de cuál es la mano de obra disponible en Colombia, ¿qué diferencias encuentran de lo que quieren estas generaciones más jóvenes sobre cómo trabajar, cómo vivir, cómo vincularse con sus empleadores versus las generaciones anteriores?
Sí, yo soy miembro del Comité Jurídico de ACRIP, no la presidenta, la directora ejecutiva de ACRIP, que es otra persona. Pero ciertamente desde el punto de vista del tema de recursos humanos y llevando todo esto a una generación mucho más joven, una generación mucho más avanzada en temas tecnológicos, lo cierto es que ciertamente nuestro país está completamente rezagado a esas nuevas maneras de cómo los jóvenes ven el empleo, cómo los jóvenes ven la vinculación directa a un empleador. Ahora hay muchas tendencias desde el punto de vista del futuro del trabajo en relación con trabajos remotos. La mayoría de los jóvenes quieren hacer lo que tengan que hacer en el tiempo que quieran que hacer, que tengan que hacer y dando la mayor parte de sus capacidades, pero de acuerdo con su autonomía. Y lo que está planteando nuestra reforma laboral actual es pues un comportamiento completamente a espalda de esas nuevas generaciones, porque pues lo que está tratando de plantear es que todo tiene que ser a través de un contrato de trabajo en una jornada específica con unos recargos altísimos. Y por otra parte, También estamos muy preocupados porque ciertamente, como lo dijo la doctora Laura, la velocidad con la que la tecnología está cambiando hoy la forma de hacer empresa, de organizarse y de trabajar, es mucho más veloz que lo que en Colombia existe para que la gente se eduque a esa misma velocidad y pueda adaptarse a esa automatización, a esa inteligencia artificial que seguramente captará parte de ese fuente de empleo importante de jóvenes. Y en Colombia no existe esa herramienta tan importante que es la capacitación y el entrenamiento. Y quisiera, aunque tú me estás preguntando por los jóvenes, que hay una parte de la población que va a ser más afectada en relación con este tipo de situaciones, que es la que está envejeciendo, porque la que está envejeciendo tiene menos herramientas de capacitaciones y de entrenamiento para poder adaptarse a esta velocidad tan rampante que tiene la tecnología, la inteligencia artificial y pues todo este tema de la automatización. Entonces, ciertamente lo que hay que entrar a promover en Colombia no es altos costos en reforma laboral, no es rigidez y poca flexibilización en la forma de contratación, sino más inversión en capacitación y entrenamiento de cara a esas nuevas tecnologías que existen hoy y que mañana serán desuetas, pero que hoy existen y ya la gente tiene que pues tomarlo como un reto y un desafío para el día de hoy, o sea, actuar.
Señora Ripani, en este programa entrevistamos a la programadora más joven que ha contratado Google, tan solo con 12 años. Y ella, con su edad, nos decía que la programación es la carrera del presente y del futuro. ¿Usted le recomendaría al gobierno de Gustavo Petro y a los gobiernos de América Latina a que el enfoque de la educación sea con miras hacia la programación y no, por ejemplo, hacia la abogacía o hacia la comunicación social?
Es difícil esa pregunta, pero yo diría que no recomendaría directamente eso. Es muy amplio el espectro de habilidades que son demandadas en el mundo de trabajo, en el futuro del trabajo. Las habilidades digitales, más allá de las de programación, van a ser muy demandadas. De hecho, hay una estimación que dice que más o menos 2.5 millones de nuevos empleos se van a generar para 2026 en habilidades digitales en la región, que es muchísimo empleo que se va a generar, pero también hay mandos ocupaciones de cargos técnicos medios que van a ser requeridas y son requeridas en el mundo de trabajo y van a seguir siendo requeridas en el futuro. Y no puede dejarse de lado entonces el tema de educación técnico-profesional con cargos técnicos y la capacitación para esas personas. Y en ese punto en particular quería mencionar también que estamos en una transición tecnológica, pero también una transición hacia una economía más sostenible. Y en la región, por cálculos que tenemos, se van a generar para 2030 15 millones de empleos netos en lo que es la economía más sostenible, los llamados empleos verdes. Entonces también hay que prepararse para esa transición energética, esa transición hacia una economía más sostenible. Así que no diría que solamente le recomendaría tener programadores, sino también un montón de gente que esté preparada para la variedad de trabajos del futuro.
Sí, escuchando a la doctora Wilches, la sensación que queda es que esta reforma laboral que se va a discutir en el Congreso de la República está llegando casi que 40 años después. Es decir, está llegando con una cantidad de normas que ya hoy en día, por la misma dinámica que ha tenido la economía y la sociedad, con nuevas tecnologías, nuevas plataformas y demás, está quedando desueta. Pero la pregunta concretamente tiene que ver, usted que ya conoce más o menos la situación que se está presentando con la reforma laboral, es la influencia que ha ejercido en esa reforma las organizaciones sindicales. ¿Usted cree que esta reforma laboral, particularmente la que está siendo presentada por la ministra Ramírez, tiene ese sesgo sindical, tiene esa influencia de las organizaciones sindicales, que son las que todavía, obviamente, por razones naturales, están preocupadas por los recargos nocturnos, por las horas extras y demás?
Sí. Indudablemente es justamente, creemos los laboralistas que hemos estudiado todo este tema, que es una reforma hecha para fortalecer el movimiento sindical, definitivamente. Ten en cuenta que en virtud de las sentencias de corte constitucional que hubieron en el año 2008, todo el tema sindical se atomizó y ellos perdieron pues realmente mucho poder de discusión, de diálogo y de negociación. Y pues llegaba la ministra, que como sabemos es una mujer que realmente ha trabajado y es líder de todo el tema sindical, pues obviamente el movimiento encontró el espacio perfecto para poner las normas que consideraban que eran necesarias, pero solo para esa pequeña población que somos los empleados en Colombia. Si tú tomas en cuenta, las tasas de desempleo en Colombia han ido bajando, ciertamente el mercado laboral colombiano no está compuesto por los empleados, está compuesto por los desempleados y los informales. Entonces quiere decir que esta es una reforma que ha sido presentada justamente para una minoría y no para la cantidad de personas en Colombia que no solamente necesitan trabajo y tener unos ingresos, sino también garantías de protección social, que no estoy viendo de qué forma están siendo cubiertas por esta reforma laboral ni tampoco por la pensional.
Señora Wilches decía que esta reforma se está concentrando en los que ya tenemos trabajo, los que ya estamos empleados y que vamos a tener más beneficios y no en aquellos que no lo tienen. Sin embargo, hay una cosa que puede también suceder y es que los que tienen trabajo lo puedan perder. Y quiero poner el ejemplo de lo que pasa con los edificios en el país, con los vigilantes. En Colombia todavía hay muchos edificios que tienen vigilante. El suyo, usted vive en casa, ¿no, Ana Cristina? Hugo Mario, ¿usted vive en edificio?
Sí, claro, en edificio.
¿Y tiene vigilante, tiene portero?
Y tengo portero, tengo rondero, tengo seguridad privada.
Ah, bueno, usted tiene, tremenda cosa montada. Óscar, en Barranquilla, ¿su edificio tiene portero, tiene vigilante?
Sí, tiene vigilantes y tiene porteros, Camila, los dos.
Bueno, pues es que una de las cosas que aumentaría con la reforma laboral es precisamente el pago a estos empleados, porque incluso veíamos ayer, Sebastián, en las comunicaciones del ministerio, que uno de los puntos de la reforma es que ahora la recarga nocturna es de 6 de la tarde a 6 de la mañana, es decir, horas nocturnas es cuando usted trabaja ya después de las 6 de la tarde, y eso entran inmediatamente pues los trabajadores del sector seguridad.
Así es, sí, la jornada nocturna arrancaría a las 6 de la tarde y terminaría a las 6 de la mañana, y pues como lo hemos comentado, esa modificación la hizo Álvaro Uribe en 2002 cuando bajó de 9 a 6, pero la idea es que vuelva a ser hasta las 9 de la, arranque a las 9 de la noche.
Es que les quiero poner un ejemplo de la reforma laboral, los avances tecnológicos y lo que no se tiene en cuenta que nos pasa por enfrente y pues estamos legislando sin saber que el mundo está avanzando. Juan David Pedraza es diseñador industrial y director de diseño de una empresa que se llama Omicronics. ¿Y esa empresa qué es lo que hace? Omicronics automatiza edificios. Es una empresa especializada en automatización y seguridad electrónica. Leía yo creo que hace un par de días en el periódico La República, en su portada, en su página principal, que hablaban desde ese sector cómo se ha aumentado en un 200%, en un 200% la automatización de los edificios. Edificios que seguramente ven que les sale muy costosa la administración, que no tienen cómo sostener el pago de administración, que su carga principal son los vigilantes, son los porteros, y deciden automatizarlos y quedarse sin porteros. Obviamente con la reforma laboral uno creería que esto pues aumentaría mucho más si se dejan esos puntos. Pero quiero preguntarle al señor Pedraza dándole la bienvenida.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Que nos cuente su experiencia en estos últimos meses. Gracias por estar con nosotros. Y si se ha aumentado de verdad la demanda por la automatización, en este caso, del sector de la seguridad, que es como, por poner un ejemplo, de reforma laboral y la tecnología que estamos experimentando hoy en día.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludando a toda la mesa, a los oyentes. Y realmente, a lo largo que ha sido todo ese debate acerca de las reformas y de la inteligencia artificial, Llegamos a este punto de enfoque de seguridad, creo que puede resumir muy bien esos dos temas, cómo se integra la tecnología con las reformas. Y respondiendo específicamente la pregunta de Camila, realmente este año en la oficina, en la empresa, estamos pues sorprendidos con la alta demanda que ha tenido la solicitud de automatización de edificios. Realmente nosotros con Teresa llevamos mucho tiempo vendiendo esta idea, por X o Y motivo, temas de pandemia, temas de economía. Llega el momento en que este tipo de tecnologías realmente empiezan a ser óptimas para acomodarse a lo que comentan nuevos modelos tecnológicos, nuevos sistemas financieros. Y yo creo que se debe también empezar por darle de pronto un enfoque diferente a lo que es la inteligencia artificial, que lo escuché al principio de la entrevista. Y es que desde nuestro punto de vista como empresa de ingeniería y desarrollo, no se busca reemplazar al ser humano. Realmente suena algo muy feo y arrogante decir que vamos a reemplazar a los seres humanos, porque no es posible, digamos. Lo que nosotros tratamos de buscar como enfoque es que se están mejorando esas funciones en pro de la mejora de la persona como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que al mejorar esas funciones, de una u otra forma, indirectamente, estamos obligando a que la persona también evolucione, así como lo han hecho a través del tiempo las diferentes tecnologías. Esto que estamos
Señor
viviendo
Pedraza.
No es único en este momento.
Sí, discúlpeme que perdóneme, yo le hago la interrupción y entendiendo lo que usted nos está diciendo, pero quiero saber un poco de la experiencia particular de ustedes como empresa especializada en automatización y seguridad. Usted dice, nos hemos visto sorprendidos con la cantidad de demanda que hemos tenido para contratarnos, para automatizar edificios. Cuando ustedes los llaman y les dicen, oiga, queremos automatizar este edificio, queremos hacer esta implementación de seguridad, lo que ustedes han visto en su experiencia es por qué razón la gente, por qué quiere automatizar el edificio. Uno, porque ya los porteros, la vigilancia, la administración le está saliendo muy costosa y cada vez es más costosa por el incremento de los salarios, por la inflación, etcétera, etcétera. ¿O por qué razón la gente empieza a automatizar?
El factor principal es un factor económico. Recordemos que la economía hoy en día no es la misma hace algunos años por temas post-pandemia. Entonces realmente esto ya no se ve como un lujo, como estar a la vanguardia de la tecnología, sino se convierte en una necesidad donde al disminuir estos costos de una mano de obra costosa, pues se logran reducir las cuotas administrativas de los edificios. Digamos que en promedio, un edificio que tenga menos de 30 apartamentos siempre pues va a tener ese déficit financiero, porque va a ser muy difícil cubrir esa cuota administrativa por los altos costos de entradas de vigilancia. Estamos hablando de entre 13 y 15 millones de pesos, donde si tú lo divides por el número de coeficiente de cada apartamento, pues vas a obtener una cuota altísima y el 70% de ese recaudo lo lleva a la empresa de vigilancia. No quiere decir que estemos en contra de entradas de vigilancia, mucho menos, pero es un modelo, digamos que económico, que se está planteando hoy en día para bajar esos costos administrativos. Nosotros en un año hacíamos un promedio de 50 visitas, 60 edificios visitamos en un año. Este año estamos sorprendidos porque llegamos a más de 70 visitas en solo 3 meses de lo que ha pasado el año. Entonces realmente hay un boom con este tema de automatización. La seguridad hoy en día a nosotros nos presta un reto muy importante como empresa, y cómo empalmar todos estos nuevos modelos de algoritmos de inteligencia artificial que estamos desarrollando. Y es porque afortunadamente vivimos en una sociedad muy segura, donde es muy complejo migrar de un portero tradicional que tú lo ves físicamente todos los días a una entidad que tú no ves, pero que muchas veces es mucho más eficiente que ese portero tradicional. Las máquinas redondeando no duermen, no descansan, no van al baño, y eso hace que esas funciones, porque no queremos reemplazar seres humanos, queremos reasignar funciones y labores, pues se van a dedicar a otra cosa. Si yo me enfoco un poquito al tema del desempleo, puedo decir que esas mismas personas que están dejando de ser guardas, pues seguramente en el lapso de una generación van a tener que estudiar para ser programadores, para ser técnicos en cámaras, y pues lo que hace es una reestructuración de labores. Obviamente ese brinco no es instantáneo, obviamente ese lapso puede tomar una generación, dos generaciones, estamos hablando entre 15 y 20 años para que todo eso se vuelva a reacomodar y pues nos acomodemos a la tecnología. Es algo que no le podemos huir, Y pues el enfoque que nosotros tenemos como empresa, como Micronis en tecnología, hemos ido avanzando, nos hemos ido dando cuenta que la inteligencia artificial realmente se puede aplicar para estas funciones de seguridad. Y como te digo, de una forma mucho más eficiente dentro de lo que hemos hecho como empresa, pues hemos obtenido muchos adelantos tecnológicos y nos hemos enfocado en lo que es la seguridad de Bogotá, que es muy compleja, dar tranquilidad, combatir todos los temas de intrusión de robos. Es muy complejo, pero es posible hoy en día con la tecnología.
Mariana, esto que nos está diciendo el señor Pedraza, pues es un ejemplo porque a veces que nos toca a nosotros en el día a día, que es nuestro edificio, el sistema de vigilancia, los porteros, muchos seguramente que nos están escuchando son personal de vigilancia que está en los edificios en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla. Y esta transformación tecnológica, esta inteligencia artificial, este aumento de los costos de la fuerza laboral, pues hace que la gente, por ejemplo, los dueños de los edificios, terminen diciendo, prefiero automatizar porque me sale más barato, porque no tengo cómo pagar y suplir esa nómina de dos porteros diarios en mi casa.
Exactamente. Y es allí, Camila, o ahí donde yo me pregunto qué consecuencias pueden tener estos avances de la inteligencia artificial y acompañados con unas reformas laborales que pueden ser muy estrictas y que desincentiven a que los empleadores contraten a más personas. Y también, pues, el auge de lo que llaman el gig economy o la economía de los independientes, qué consecuencias puede tener esto, y se lo pregunto a usted, señora Ripani, sobre el sistema de seguridad social, que al fin y al cabo es uno de los grandes inventos del capitalismo y es lo que nos sostiene a muchos, a la salud, la vejez de muchos. ¿Qué va a pasar o qué proyectan ustedes que puede pasar o cómo puede cambiar un sistema de seguridad social como el que nos hemos inventado?
Sí, creo que no solamente en la región, sino también en el mundo se están repensando los sistemas de seguridad social para incorporar todos los temas que se están conversando acerca, por ejemplo, de la incorporación de trabajadores independientes para que tengan acceso a los servicios de seguridad social, acceso a servicios de salud, todo lo que corresponde a los derechos laborales de los trabajadores. Es sumamente importante entonces que se sumen o que se combinen lo que es la seguridad social tradicional con estas incorporaciones de más y más trabajadores para tener acceso a los servicios de seguridad social. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, la verdad es que nos centramos muchísimo en tratar de promover más empleos de calidad y mayor acceso a empleos de calidad. Y cuando hablamos de empleos de calidad, hablamos de empleos con un ingreso suficiente y empleos que tengan acceso a servicios de salud, contra accidentes, contra riesgos y también, por supuesto, pensiones, ¿no? Entonces, es sumamente importante repensar el sistema de seguridad social para adoptar las diferentes formas de trabajo que hay y para también incorporar lo que viene históricamente, que es el sistema de seguridad social formal como lo conocemos.
Doctora Ripani, tengo que preguntarle sobre la moda que hay hoy en América Latina. La moda tiene que ver con El Salvador, y no precisamente por su política contra la criminalidad, sino por lo que ha dicho el presidente Bukele con respecto a las empresas ligadas a la tecnología. Y es que muchos gobiernos empresarios piensan como el presidente Bukele, y parte de la generación de empleo viene dada por la inversión de compañías de Estados Unidos, de Europa o de Asia en América Latina. Lo que ha dicho el presidente Bukele es, vamos a eliminar cualquier impuesto a aquellas personas que deseen invertir en empresas de tecnología, desarrollar tecnología dentro de El Salvador. ¿Usted qué cree que esta posición que tiene Bukele y que tienen otros empresarios para generar empleo y para darle desarrollo a América Latina, es viable eliminar cualquier tipo de impuesto sobre estas empresas o este sector?
Creo que es muy importante promover la innovación tecnológica, la incorporación de tecnología, no solamente la atracción de nuevas firmas en la región, que pueden ser firmas tecnológicas, entre otras, pero sino también mejorar lo que es la productividad de las firmas a través de la inclusión de nuevas tecnologías. Nosotros hicimos encuestas acerca de ese tema, por ejemplo, en Perú, y vimos que la adopción tecnológica es sumamente baja en las empresas del país. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. En América Latina vive en un contexto o está en un contexto regional global y tiene que competir con todos los instrumentos que pueda para ser competitivo a nivel mundial, ¿no? Entonces, dado esta globalización, estos mercados globales tan competitivos, la adopción de la tecnología es fundamental y va a ayudar a aumentar la productividad de la región, que en general es sumamente baja y además está estancada hace muchos años. Entonces, promover la productividad, incluyendo la productividad laboral, va de la mano de la tecnología.
No sé si usted, doctora Wilches, tenga algún estudio, conozca cifras de cuál es la tendencia en el mundo, lo que están pensando los jóvenes, los nuevos trabajadores, si quieren estar vinculados a una empresa con contrato laboral o si prefieren que les paguen por prestación de servicios.
Sí, te debo las cifras, pero ciertamente la tendencia cuando uno revisa, por ejemplo, en países como Holanda, Alemania, España, creería yo que la mayoría de jóvenes no están interesados en tener realmente un contrato de trabajo, mucho menos como lo están planteando en Colombia, que es un contrato de trabajo completamente inflexible, completamente rígido. De hecho, quisiera aclarar un poco también que si esta reforma fue planteada como para que se generara un mayor movimiento sindical, tampoco los jóvenes estarían como muy interesados en formar sindicatos, y eso es algo que tú puedes revisar a lo largo de toda de todo el mundo, y especialmente en Europa, que es casi que el epicentro del movimiento sindical y la forma más organizada y fuerte que existe actualmente. Entonces, creería que no es para nuestras futuras generaciones y las generaciones actuales, no es atractivo un esquema de contrato de trabajo como el que se está planteando, ni siquiera como el actual. Los jóvenes y los que hemos trabajado con generaciones mucho menores a las nuestras, sabemos que son personas que intentan tener una vida aprovechada de la mejor forma posible, y no aprovechada detrás de un escritorio, es aprovechada en cualquier lugar del país, en el tiempo que yo considere, de acuerdo con mis intereses de ese momento, que pasarán después al corto o mediano plazo. Entonces creería, o resulta pues casi que evidente, que los jóvenes no están encuadernados en situaciones de trabajo, quiero decir, en cumplir un horario, en estar sentados en un escritorio, en un mismo lugar todo el tiempo, no es la tendencia.
Quiero, señora Ripani, usted como jefe de la División de Mercados Laborales del BID, yo sé que no le quiero preguntar concretamente por la reforma laboral en Colombia, pero sí para hacer alguna comparación con lo que pasa en América Latina, porque en Colombia tenemos esta tensión constante entre quienes creen que, por ejemplo, darle mayores beneficios a los trabajadores, hacer la contratación más costosa para el empleador, va a reducir el empleo. Va a reducir el empleo y va a hacer que en Colombia aumente el desempleo. Comparando con otros países de América Latina, ¿ustedes en el BID tienen algún estudio que demuestre que eso es así? Que, por ejemplo, ponerle más obligaciones a los empresarios, a los que contratan trabajadores para que les den mayores garantías, para que tengan un trabajo más digno y mayor seguridad, hace que el desempleo aumente.
La verdad es que el análisis de costos laborales y decir que sí va a aumentar o no va a aumentar el desempleo depende básicamente de dónde están los costos laborales formales, por ejemplo, en un momento, ¿no? Si están muy altos, obviamente hay muchos desincentivos a la creación del empleo formal, y obviamente si se aumenta más, pone en riesgo la creación continua del empleo formal. Pero por lo que vimos en un estudio que hicimos de análisis de costos laborales, hay otros países de la región donde los costos laborales son sumamente altos con respecto a la productividad laboral. Colombia no es el caso en ese sentido de tener los costos laborales con respecto a la productividad laboral tan altos. Pero sin embargo, el tema es dónde estamos hoy con el tema de costos laborales y cuánto se suma y si eso arriesga y qué tipo de trabajo se arriesga en términos de aumento del desempleo.
Pero ese punto me parece importante. En el estudio que ustedes han hecho, los costos laborales de Colombia, según las investigaciones que ustedes tienen en el BID, ¿no son tan altos? Porque aquí siempre se nos ha dicho por parte de los empresarios que los costos laborales aquí son elevadísimos y que esos costos laborales de nuestro país hacen que seamos menos competitivos con otras naciones en el continente y hace que sea más difícil que los empresarios puedan generar empleo formal. ¿Eso no es cierto?
al menos no están en el tope, digamos, de la lista de América Latina y el Caribe, donde se comparan los costos formales del trabajo con respecto a la productividad, como les decía. Eso es lo que hay que analizar realmente, esa comparación, no los costos laborales en, por sí mismos, o digamos un análisis de eso solamente, sino un análisis con respecto a la productividad laboral. Eso es lo que te va a indicar si digamos están muy desequilibrados los costos laborales. Si tengo que también hablar de qué tocar, digamos, obviamente sería buenísimo aumentar la productividad laboral del país, ¿no? Y de esa manera siempre ese equilibrio mejora, digamos, entre costos laborales y productividad. Por ejemplo, ahora, lo que mencionábamos antes, ¿no? De innovaciones tecnológicas, uso de la tecnología y otros, lo que va a hacer es aumentar la productividad laboral del país.
Pero sobre eso que usted dice me parece interesantísimo porque tiene razón. No es solo el costo laboral, sino en relación con la productividad. ¿Cuáles son los países de América Latina, porque siempre nos comparamos con la región, doctora Ripani, en donde los costos laborales son más altos? Y le digo porque pues yo soy pues muy ignorante en la materia, pero sí escuchamos a los empresarios constantemente en la discusión y en el debate traer ese argumento a colación, que es que aquí en Colombia es carísimo contratar.
Sí. Sí, por ejemplo, el que está en el tope siempre de la lista en términos de que tienen costos laborales formales muy altos con respecto a la productividad es Honduras, por ejemplo. Y países del Caribe también se encuentran con costos laborales muy altos, pero también eso recae en temas, como decía, de más de productividad que de los costos laborales formales en sí mismos. O sea, es esa comparación donde también hace que Honduras o países del Caribe se sitúen más en el tope de la lista.
Señora Laura Ripani, usted ya nos dijo, para la fuerza laboral, prepárense para saber hacer cosas que complementen la tecnología. Para los empleadores, den más flexibilidad. Y para el Estado, ¿cuál sería como ese rol ideal que entienda esa transición tan rápida en la que estamos? O si hay algún país que ya lo esté haciendo bien, que usted nos pueda referenciar.
Sí, hay varios planos donde el Estado es fundamental. Uno es en el tema de identificación de cuáles son los sectores donde se va a crear mayor cantidad de empleos de calidad, qué tipo de habilidades van a ser demandadas en esos sectores que están creciendo, en la economía digital, en la economía verde, y después que eso ayudar, que el Estado tiene un rol en ayudar que esa información que se recoge se traslade a lo que son los currículos. En el caso de Colombia, obviamente el SENA está en casi todos los municipios del país. Es una de las herramientas con las que cuenta el país para poder otorgar entrenamiento para el trabajo y ajustar de manera ágil la currícula de una institución como el SENA o de otras instituciones que proveen formación es importantísimo. Entonces hay un rol importantísimo en eso y obviamente también todo el tema que se venía conversando, el tema de regulaciones laborales, es fundamental también el rol del Estado. Para poder promover mayor cantidad de empleos de calidad y mayor acceso a los mismos.
Pues seguimos hablando desde esta óptica de la reforma laboral. Doctora Laura Ripani, jefe de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, mil gracias por atendernos desde Washington. Entiendo que está usted. Feliz tarde para usted y pues ojalá podamos seguir en contacto porque esta reforma se seguirá discutiendo en el Congreso colombiano. Feliz día.
Gracias, igualmente. Saludos a todos.
Lo mismo también para Mirna Wilches, que es socia de la firma Chapman Wilches, por haber estado aquí en Mañanas Blue hablando de la reforma laboral desde otra óptica distinta, y es como los retos que nos impone la tecnología, los retos que además nos impone la coyuntura del mundo frente a la normatividad laboral. Gracias por haber atendido esta llamada de Mañanas Blue.
A ustedes por su invitación. Muchas gracias.
Y lo mismo a Juan David Pedraza, diseñador industrial y director de diseño de Omicronics, Ingeniería y Diseño. Gracias por aceptar esta invitación y por dejarnos poner un ejemplo del día a día que lo tenemos mucho más cercano, como es el caso de las automatizaciones en los edificios del país. ¡Feliz día!
Muchas gracias a todos por la invitación y pues nada, finalmente el tema de automatización es para beneficio de humanidad y estamos atentos a todo lo que va a ser ese avance tecnológico en la seguridad electrónica. Muchas gracias.
A usted muchísimas gracias y también a los que se conectaron con nosotros, a los que están siempre ahí a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo. Gracias por vernos, porque acuérdense que ahora la radio no solo se oye, sino que también se ve. Llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, pero antes de eso nosotros tenemos una pausa y mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora aquí con ustedes.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.